Y ayer hablábamos con él y como el estudio sobre la Sputnik y la eficiencia de la vacuna, etcétera, etcétera, que uno a veces quiere explicarlo y en verdad que no usa los términos adecuados, dijimos, bueno, ¿por qué no lo llamamos a él? Buen día, doctor, ¿cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
¿Cómo le va, Marcela? ¿No será sobredosis para usted 2 días seguidos con Rachid?
Sí, me pasaba con cámara antes, quiero que lo sepa. Ahora le estoy siendo infiel a
Ah, pero
cámara.
Es combinación de
usted
vacuna.
es muy destruido,
Sí.
no
Pero bueno,
puede
son dos
ser. ¿Qué
públicos
va a hacer?
distintos, ¿no? Este es La Plata, el otro es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es como que, bueno, en verdad que me parece que amerita, siendo un estudio de la provincia de Buenos Aires, que nos explique un poquitito este tema de la memoria, ¿no? Que tienen las vacunas, que me pareció altamente interesante, porque uno muchas veces se fija en el anticuerpo y qué me hace y si el anticuerpo está, no está, y que también me decía que eres una chantada medio esto de contar los anticuerpos.
Sí, porque en realidad es un gran negocio para los laboratorios, los felicito, están ganando plata, todo el mundo va a hacerse estudios de anticuerpos que yo creo que no sirven para nada. Vienen las parejas, me dicen mi mujer tiene más anticuerpos que yo, genera conflicto. Esas
Sí.
cosas que suceden, digamos, en la vida, porque como usted decía muy bien, Marcela, el anticuerpo circulante es una de las formas de medir, digamos, cómo genera inmunidad una vacuna, pero la otra forma es la medición, que no se puede hacer por ser muy costosa, de la memoria celular de los linfocitos T, que es la memoria que todos tenemos de los procesos de vacunación que tenemos de chicos, de pequeños, algunos que son de por vida y otros que son anuales, que se van renovando. Los que se van renovando son, por ejemplo, lo de la gripe, la neumococo, a los sectores de riesgo. Los que son de por vida son el de la varicela, que yo le decía ayer. Usted no va a encontrar
Sí.
un solo anticuerpo circulante de la varicela, Marcela, pero si lo ataca la varicela, la memoria celular de los linfocitos T actúa rápidamente. Incluso hay un estudio que está haciendo el doctor Raskowski, lo digo, porque está intentando estudiar cómo podemos medir la inmunidad de los linfocitos T, que, insisto, los generan las vacunas, que no es medible con los métodos habituales, pero que indudablemente le ha permitido a la Argentina, a partir de una decisión epidemiológica, de extender una dosis, la primera dosis de vacuna a casi el 86% de la población mayor de 18 años, a cortarle el circuito molecular al virus, que se le hace muy difícil la penetración. Por eso hay disminución de casos, por eso tenemos menos demanda de terapia intensiva y en la ciudad de La Plata incluso tenemos hospitales que hace una semana que no reciben COVID en terapia intensiva.
Sí, estaba leyendo que también hay muchos distritos del interior de la provincia donde hace una semana y en algunos hace 72 horas tampoco se han dado casos, ¿no? Lo cual habla de que la eficiencia de las vacunas que se han aplicado es interesante, ¿no? Porque ya poder contar con esa cantidad, aunque son 7 u 8 distritos de la provincia de Buenos Aires que no estén teniendo COVID, es interesante, ¿no? Para el manejo de la
Es que
pandemia.
tenemos ya hace unos días, varios días, varias semanas, diría, tenemos 71 distritos protegidos nosotros, ¿no? Esto no es un dato menor, estas cosas no salen, no se dicen, desgraciadamente hay una confrontación mediática
Tremenda.
realmente que le duele a nos duele a todos, pero en especial a los trabajadores de la salud que tienen mártires y tienen héroes cotidianos, igual que los docentes, los recolectores de basura, que han dejado la vida para que todos vivamos, y resulta que hay grupos que permanentemente tiran, digamos, sobre las políticas sanitarias, un proceso denigratorio que lo único que hace es debilitar la confianza pública, justamente por acciones políticas muy direccionadas, del conjunto de la población en la aceptación de las políticas sanitarias. No lo han logrado. Los que fueron antivacunas ahora son los que gritan por la vacuna, los que fueron a quemar barbijo ahora son los que gritan
Yo
por los
ayer lo
cuidados,
que veía,
pero bueno,
doctor,
esto es una
nuestro un
constante
compañero.
que venimos viviendo
Sí.
desde hace un año y medio.
Sí, yo veía a un compañero, ¿no? Como José María Listorti, que en su programa de radio se manifiesta pro vacuna, hace un chiste, ¿no? Como por ejemplo decir que, bueno, él crearía un lugar donde pondría a los antivacunas para que vivan entre todos ellos y zafar, porque, bueno, en verdad que a uno, cuando alguien aparece y dice yo no me vacuné, le agarra como cierto escozor, y es una realidad, pero no es porque lo odie, sino porque, bueno, uno es pro vacuna. Digo, y por manifestarlo al aire. Se le aparecieron como 10 personas antivacunas en la puerta de la radio a encararlo y a decirle una sarta de pavadas increíble. Digo, las cosas que vamos a empezar a vivir son bastante tensas para la vida cotidiana en general, ¿no? Es raro todo lo que pasa.
Es cuando la política ya se binaria y encima ignorante. ¿Quiere que le cuente un cuentito de menos de un minuto? ¿Usted sabe cuándo se inventaron las vacunas? En
No.
1794, es decir, 5 años
Ah,
después de la
sí.
Revolución Francesa.
Sí, sí, sí,
Eh,
sí.
se inventaron a partir de la epidemia de viruela,
Sí.
que un médico inglés que estaba viviendo en París
Jenner,
vio
sí.
que los únicos campesinos que no se morían, eran casi todos campesinos en aquella época, los trabajadores, los únicos que no se morían eran los ordeñadores de las vacas. Y vio los callos que tenían los ordeñadores de la vaca, que ni siquiera usaban guantes, lo relacionó con lo que pasaba con los chicos muy pobres de las zonas marginales de París, que vivían entre las ratas, las aguas hervidas y todas las condiciones humillantes de vida de aquel entonces, y que eran chicos que resistían mejor la tuberculosis que los chicos ricos que se morían rápidamente. Entonces pensó, hizo un análisis, de que había algo en el organismo que producía inmunidad a partir de recibir pequeñas dosis de toxina o de agresión. Esto fue a la Academia de Medicina, lo sacaron volando, como siempre hacen las academias, como a Copérnico o a Galileo, pero unos años después, en 1802, Napoleón hizo esa misma consulta a la academia, le dijo, la viruela me está matando los ejércitos, es más que el enemigo, y le mandaron el médico este. Este médico
Jenner,
hizo la primera
ese es.
vacuna, o sea que el primer ANMAT del mundo se llamó Napoleón Bonaparte. Esa
Sí,
misma
claro.
vacuna, por eso se llama vacuna, por las vacas, esa misma vacuna fue aplicada al ejército del norte de Belgrano y al de San Martín antes de cruzar la cordillera.
Sí, algo del versito de la historieta esta la sabía, porque hice en algún momento un podcast para difundir tema de pandemia. Jenner, ¿no se llamaba el hombre este de las vacunas?
Sí,
Edward Jenner,
así
mira.
es.
Sí.
Sí, así se llamaba.
Doctor, le hago otra pregunta. Ayer yo hablaba con usted este tema de López, ¿no? Y hoy a la crítica esta de la distribución de las vacunas, según me narraba mi compañero de trabajo, Matías Lojo, que está ahí y lo escucho, a ver si me
Ya
ratificas lo
estoy.
que digo, Hugo Pizzi y el doctor Luis Cámara decía que sí podía haber algún tipo de demora en la distribución. Contame, Mati, ¿cómo es lo
Sí,
que
lo que
habló?
decía, a ver, concretamente lo que se sumaban es a esta cuestión, que nosotros se lo preguntábamos un poco a Goyán también, no por intención del gobierno, sino por el hecho de, yo lo jugaba un poco con los términos de René Laván, del mago, diciendo, no se puede hacer más lento, no se puede hacer más rápido, hay algún lugar, en algún punto donde en la llegada a los distritos la vacuna se está demorando, quizás por logística probablemente, pero lo planteaban un poco en esos términos, si quiere le repaso las declaraciones concretas, digamos, pero un poco en resumen lo que decían era eso.
¿Qué
Sí,
opina
la
usted,
verdad es que
doctor?
a mí, en medio de este esfuerzo que están haciendo, hoy es el día del vacunador,
Sí.
el esfuerzo que están haciendo nuestros compañeros vacunadores, en medio del esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, están llegando, acaban de llegar 3 millones y pico de vacunas en una semana. Esto no se distribuye con la rapidez que se pueden distribuir botellas de vino cuando llegan en un avión y se distribuyen rápidamente. Acá hay que hacer un proceso de fraccionamiento de los lotes, hay que hacerlo en condiciones climáticas, es decir, de temperatura necesaria, hay que mantener la estabilidad de la vacuna, hay que transportarla en algunos casos a 3.000 kilómetros de distancia. Entonces, la verdad es que con todos los problemas que tenemos los argentinos, estar viendo si cuando estamos vacunando 2 millones y medio de personas por semana, 2 millones y medio por semana, ocuparse de esos temas, a mí me parece que es prácticamente darle de comer a los medios hegemónicos que quieren instalar ese tipo de discusión para no instalar otro tipo de discusión mucho más severa que hoy necesita la Argentina, fundamentalmente en saber qué vamos a hacer con la salud pública en adelante, después de la experiencia pandémica que ha puesto a la salud en primer lugar de la agenda política. Lo que no quieren es discutir la política estructural de una Argentina que ha sido fragmentada en la salud y que lo hemos reparado en función de encarar una guerra pandémica que estos sectores nunca admitieron como guerra pandémica y lograron perforar desde la cuarentena adelante cada una de las políticas sanitarias, aunque en esa batalla obviamente hemos vencido y obviamente el pueblo argentino se ha sentido cuidado por este gobierno.
Sí, un poco en línea con lo que decía el doctor Golián los otros días aquí en el programa. Doctor Rashid, me cuenta un poco, ayer también hablábamos del tema de la variante Delta en la provincia de Buenos Aires, usted me hablaba en términos de un mes y medio, ¿es así?
Un mes y medio, sí, depende, porque usted sabe que se han puesto a pelear con la Delta, se han puesto a pelear con Manaus y con la Andina. O sea, en la naturaleza, dicen los virólogos, que saben más que yo de esto, por supuesto, yo soy un relator de esto que me dicen los virólogos, hay una competencia por la prevalencia. La Manaus no va a dejar entrar la Delta tan fácilmente como entró en el hemisferio norte, y esto va a producir un enlentecimiento que a nosotros nos favorece en esta búsqueda de terminar de vacunar. Hoy tenemos el 85% de la población con mayor de 18 años con una dosis. El ciclo molecular se le ha hecho muy difícil la parasitación a la molécula, al virus. Esto, en vez de estar hablando de esto, estamos hablando si estamos demorando un día o dos días más la aplicación de 100.000 vacunas. Estamos vacunando 170.000, 150.000, 140.000 por día en la provincia de Buenos Aires. Imagínense lo que es esto por semana. Estamos avanzando sobre los 900.000 chicos con comorbilidades y me vienen a plantear de que tenemos una demora, pero por favor, la verdad que yo debe ser por eso que me llaman poco, porque me indigno con este tipo de cuestiones que son
No es eso. Uno va variando. Me parece que de las personas que tenemos, como explican, yo tengo mis favoritos, ¿no? Cámara, usted, Pizzi, son mis favoritos. Yo los escucho y entiendo.
Bueno, le agradezco. Así que por lo menos tengo la de bronce.
No, bueno, no es el orden
podio,
tampoco.
El podio.
No es el orden.
Hay que poner un poco de gracia porque es tan dramático esto que estamos viviendo. Imagínese, imagínese, Marcela, nosotros el primero de marzo teníamos 56.000 muertos. Avisamos que se venía una catástrofe epidemiológica con la presencialidad. Cuatro canallas criminales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitieron el recurso de amparo de Rodríguez Larreta y dictaminaron que 16 millones de personas vayan al espacio público donde está el virus. Esos cuatro no van a trabajar por miedo al virus y mandaron 16 millones. Dijimos, viene una catástrofe. En tres meses tuvimos 100.000 muertos. Entonces, la verdad que a veces nos reímos para no llorar, porque estamos profundamente heridos de que hayan dicho esta institucionalidad, que es la Corte Suprema, criminal, que haya dicho que el DNU no tenía respaldo científico para decir que no se podía ir a la escuela.
Sí, bueno, y una serie de acciones que se han hablado y se han dicho, ¿no?, con una irresponsabilidad absoluta, tanto por parte de diarios, títulos.
La vez pasada había alguien que muertes. Esto es lo que hay que decir. Sí, es una irresponsabilidad asesina, genera muertes.
Sí, no, y después buscan responsables en otros lugares, como también para continuar la historia, ¿no? Y decir, bueno, la culpa es del gobierno, la culpa es de vos porque festejás, tomá la piedrita, dame la piedrita, ¿dónde ponés la piedrita? Son todas unas cuestiones que en realidad nos hacen perder cuál es el verdadero objetivo, ¿no? Porque yo entiendo el enojo de una persona que ha perdido un familiar, pero tiene cierto límite, tampoco le podemos dar cierta rosca a esa gente todo el tiempo para que se sienta peor. Mati, te veo con intención de decir algo.
Sí, porque viene con relación de lo que están hablando, porque en su momento fueron todos ustedes los que le dijeron al gobierno que no tenían que volver las clases presenciales en todo el país de manera irresponsable, y no se lo escuchó, porque incluso no solamente Ciudad de Buenos Aires, sino que hasta mismo Trota inmediatamente empezó a recuperar la escolaridad, a pesar de que mucha gente decía que no tenía que hacerse. Y por eso yo veo y le pregunto, y entiendo el planteo que usted me hace ahora, no nos tome como esos medios hegemónicos, pero digo, me parece que cuando se van sumando declaraciones, me parece genuina la preocupación ante el hecho de la avanzada de la Delta. Digamos, si empiezan a aparecer todo, a decirle al gobierno, che, pueden ajustar la logística un poco más. Capaz que el gobierno escucha y se ajusta la logística un poco más.
Sí, yo no, Eso, pero ¿sabe qué? Hay maneras y maneras. Cuando yo veo que la tapa de Clarín dice faltan vacunas que están guardadas y no las dan, obviamente yo digo, eso no es una frase amigable que me diga que tenemos que ajustar como usted me lo está diciendo.
Pero claro.
Es una frase confrontativa que crea odio, que crea miedos y que crea además una situación política de confrontación. Entonces, esto somos todos gente grande. Yo por lo menos soy un hombre grande ya de la medicina y de la política para no saber que obviamente cuando me ponen desde una foto una semana, la semana anterior dos mamarrachos misógenos, me están tratando de evitar la discusión política real de lo que necesita la Argentina. Todo está destinado a que no discutamos realmente lo que nos está pasando. Y lo que nos está pasando es que se pide economía sin contexto de pandemia, se pide educación sin contexto de pandemia, se pide políticas públicas sin contexto de pandemia cuando estamos en una guerra pandémica. Y nadie asume guerra pandémica como se debe asumir.
Lo que yo le digo es, en el tema de perdón, Marce, con esto cierro, en el tema de asesorar al gobierno o de recomendar al gobierno, me parece que hay cuestiones que son genuinas, y en este caso decir si se está demorando un poco y si se pudiera ajustar la logística.
Sí, pero ¿sabes qué, Mati? Yo, perdón que te interrumpa, voy a coincidir con el doctor. Si a mí me lo dice Hugo Pizzi, me lo dice el doctor Cámara, o lo dice el mismo López, puedo pensar que hay una onda de gente que entiende sobre lo que está hablando. Ahora, cuando vos lees un título que dice los mayores de 18 años y los de 60 no van a ser vacunados este año, que es el título que mayormente conocemos todos, que sucedió en enero de este año, yo entiendo lo que dice el doctor también.
Yo también lo entiendo, es pero estamos discutiendo en los medios o estamos discutiendo si se está tardando en la logística de la entrega de la vacuna. Yo quiero discutir si se está tardando en la logística de la entrega de vacunas porque me parece que es lo que en definitiva más le va a cambiar el día a día ahora. Pero capaz que sí hay una demora en la logística. Por ahí me lo está reconociendo que lo que pasa es darle de comer a otros.
Entre 150 hemos llegado a 170. Estamos poniendo todo el esfuerzo. Esa es prácticamente la mayor cantidad de vacunas que podemos. Imagínese, multiplique cada 10 días estamos vacunando 1.700.000 vacunas, 1.500.000 vacunas. En el país 2 millones y medio de vacunas. Estamos a buen ritmo. Hay 2.000 millones de personas en el mundo que no tienen vacunas. Y nosotros estamos con 50 millones de vacunas llegando, ya tenemos 50, hemos aplicado 40, están distribuidas el resto, estamos buscando casa por casa, tenemos casi 650 mil vacunas destinadas exclusivamente a la gente que se ha quedado dormida con la vacunación y la estamos yendo a buscar casa por casa. Esto es una estrategia epidemiológica, una estrategia sanitaria. Esto no es servir una mesa con sanguchitos para poder ver quién agarra los sanguchitos. Esto no es así. Y hay que tener, digamos, me parece, un poco más de respeto por las políticas sanitarias que se implementaron y desplegaron y que fueron atacadas desde el primer día por sectores que intentaron hacer de la pandemia un fuerte enfrentamiento desde el punto de vista político. Y la verdad no sucedió en ningún lugar del mundo por parte de un partido que pretende ser gobierno. Siempre fueron grupos marginales, libertarios, anarquistas, extremistas y filonazis que repitieron el discurso, pero nunca el principal partido de la oposición. Esto es lo que realmente indigna.
Yo a lo que voy es, sí entiendo que se puede fallar en muchos sentidos en una cuestión
claro
como es esta, que es
una
organización. Por eso digo, me parece que nadie tiene la tabla de oro. Ahora me parece que hay maneras y maneras de decirlo, ¿no? Y eso es lo que voy a insistir todo el tiempo, toda mi vida. No es confrontando, no es diciendo, a ver, uno, dos, tres, te gané. Porque, por ejemplo, imagino, y esto me lo va a decir usted, que es una persona que se dedica a la métier, que supongo que cuando termine todo esto va a haber una capacidad de análisis para futuras pandemias que se va a poner en funcionamiento en el mundo para ver qué hicimos bien y qué hicimos mal, porque debe haber un montón de cosas que hicimos mal, ¿o no?
Esperemos que las haya, porque lo que ha puesto en la pandemia en el mundo, en la vidriera, es una crisis civilizatoria profunda, una crisis moral profunda, una desertización de la tierra, el calentamiento global, la tala de los bosques nativos, la utilización de los agrotóxicos, la herida que le hemos producido a la madre tierra, y realmente de ahí van a seguir viniendo pandemias si el mundo no rectifica este proceso de acumulación infinita de un capitalismo voraz, un capitalismo brutal e inhumano, que nos hace pensar en el capitalismo productivo y nos hace llorar como si fuese revolucionario, porque esto es la financiarización de la economía, y hoy está disputando las vacunas en los niveles geopolíticos, farmacéuticos y de patentes.
Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, le mando un abrazo, gracias por estar en el programa.
Que siga muy bien, gracias.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, qué sé yo, conclusiones no podemos sacar ninguna, Mati, vos y yo somos dos convidados de piedra, claro, en esto de la distribución.
Sí,
yo la
claro,
verdad...
Claro.